Esta noche en nuestro programa de introducción a la sociología nos acompaña la profesora Violante Martínez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar principalmente del examen final, de cómo es, de cómo se tiene que desarrollar. Intentaremos también dar con ello una especie de panorama de lo que ha sido la asignatura y preparar a los alumnos lo mejor posible para enfrentarse a la prueba presencial. Pues bien, con esta idea yo creo que debiéramos comenzar con lo que va a ser la estructura de esta prueba, la estructura del examen final, que yo supongo que todos estarán muy interesados.
Sí.
Vamos a ver, ¿cómo se va a estructurar el examen?
Bien, en primer lugar quiero comunicar a todos y a todas que este año hay una variación pequeña sobre la guía didáctica, puesto que en la página 35 nos habla de la estructura y las características imprescindibles que debe tener el examen. ¿Por qué existe esta variación? Porque, claro, hay cuatro temas nuevos que se han incorporado a través de lo que ya hemos hablado en anteriores programas. Y bueno, yo he ido comunicándolos por teléfono, por escrito, por email a muchísima gente. Y son cuatro temas nuevos que vienen en el vídeo nuevo y que no figuran que no están reflejados en esta guía didáctica que está escrita desde el 94 y que se ha reimpreso, pero que no contiene al final pues estos cuatro temas. ¿Por qué razón? Porque el vídeo sale, no sabíamos cuándo iba a salir y al final pues lo metimos. Entonces, a todas las personas que me estén escuchando, ¿en qué consiste la pequeña variación? Bueno, pues nada más ni nada menos que en facilitar a todo el mundo que aprenda con los cuatro temas nuevos y que refuerce los ocho temas que seguidamente voy a explicar. Entonces, como bien decía, en la guía didáctica el examen está comprendido de dos temas, A y B. Entonces, aquí ponía que tanto se elija el tema A como se elija el tema B, porque solo tienen que desarrollar uno, están compuestos ambos de dos preguntas. De tal manera que nos dice que, por consiguiente, el alumno tiene dos temas, el A y el B, a elegir uno. Ahora bien, la composición del mismo comprende siempre una parte de uno de los cuatro primeros capítulos o temas y otra parte de uno de los seis últimos que deberán desarrollarlo completamente para poder superar la prueba. Entonces, ¿en qué ha variado? Pues en que vamos a poner tres temas, a elegir uno. O sea, van a tener que seguir haciendo uno. Entonces, de tal manera que la estructura sería de la siguiente manera. Tanto el tema A como el tema B comprenderían esas dos preguntas. Entonces, la primera, que estarían unidas, la primera abarcaría de la 1 a la 4 y la segunda de la 5 a la 8, porque son ocho temas los que comprende este año el libro de sociología de Salvador Giner. Lo mismo sucede con el B. Respecto al tema C, claro, mezclamos los dos materiales, el anterior de Salvador Giner y los cuatro nuevos, de tal manera que podamos tener una mayor variabilidad de elección y que aquel alumno o alumna que se encuentre más cómodo con el tema lo pueda desarrollar. Entonces, ¿en qué consiste el tema C? Pues tiene la misma estructura. Dos preguntitas. La primera comprendería una parte o una sección de cualquiera de los ocho capítulos de Salvador Giner y la segunda una parte de los cuatro nuevos.
Bien, vamos a ver si lo he comprendido. Creo que sí, pero vamos a repetirlo. La variación consiste en que anteriormente eran dos temas y cada tema comprendía dos preguntas. Una de la primera parte del libro de Salvador Giner y otra de la segunda. En esta ocasión son tres temas, A, B y C. Tanto el A como el B consta también de dos preguntas. Dos preguntas que comprenden la primera parte del libro de Salvador Giner,
sí,
y otra de la segunda, a elegir.
Sí.
Y la C sería la primera parte y la primera pregunta sobre también el libro de Salvador Giner, cualquiera de los ocho temas,
sí,
y la segunda sobre los cuatro nuevos capítulos que se han introducido este año.
Exacto.
Yo creo que queda bastante claro. Por lo tanto, tres temas con dos preguntas. Y ahora me gustaría saber, bien, tres temas con dos preguntas, uno de una parte, otra de otra, tanto sea del libro de Salvador Giner como de estos cuatro nuevos temas. Pero, ¿cómo hay que desarrollar ese tema? Porque yo creo que esto quizás sea lo más complicado para el alumno.
Sí, bueno, yo creo que es como muchas veces explico o aclaro y escribo en los cuadernos de evaluación que normalmente me envían algunas personas y tengo que corregir, ¿no? Es como subir una escalera. Es un ejemplo muy sencillito, pero que a veces lo sencillo nos permite entender aquello difícil, complicado y que nos lleva mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, para subir una escalera no se puede empezar por los últimos peldaños, evidentemente hay que empezar por los primeros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues las características del tema que nosotros llamamos discurso, de hecho el título de este programa son Fundamentos en el discurso de la sociología, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues tiene que comprender todo el esfuerzo que han hecho toda la persona durante todo el curso. ¿Cómo se ve reflejado? Pues yo, para tranquilizarles, les transmitiría que normalmente, podemos equivocarnos los profesores y las profesoras, ¿no? Siempre cuando ponemos a leernos un examen de este tipo, de temas de desarrollo, sabemos desde el principio si la persona ha trabajado, ha entendido y ha estudiado. Se nota desde el principio en cómo expone el tema. Pero yo voy a dar una serie de pautas en función, pues, de todo lo que vamos aprendiendo todos los años, ¿no? Para que ellos vayan más seguros y con unos objetivos muy claros, por ejemplo. En un primer punto, yo las características del tema a desarrollar, tanto el A, si yo elijo el A, como si elijo el B, como si elijo el C, que ya sabemos que tienen dos preguntitas y que atienden, pues, a esos temas con los que ellos se sientan más identificados y recuerden mejor, pues tienen que tener un pequeño resumen de ideas principales al principio del tema, a modo de un resumen. Esto lo hace mucha gente, pero claro, no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer, porque hay personas que lo pueden hacer en su memoria visual y a lo mejor ni les da tiempo a ponerlo, pero normalmente yo me encuentro con exámenes muy bien estructurados que ponen, antes de desarrollar, un pequeño resumen con los puntos fundamentales. La segunda parte, o la segunda característica que debe comprender el desarrollo del tema, una vez ya que se ha estructurado lo que cada persona va a desarrollar, empieza a confeccionar en su manera de expresión cada uno de los puntos que en el epígrafe o en el resumen inicial tiene, ¿no? O en su memoria visual. Entonces, este desarrollo tiene que hacerse de manera que desarrolle ideas claras, con una buena explicación, que se entienda, ¿no? Porque, claro, a veces a algunos alumnos dicen, yo he estudiado, a algunas alumnas, y resulta que yo miro el examen y digo, ya, pero quizá lo tenías en tu cabeza, pero no lo has sabido expresar o no lo has sabido transmitir, ¿no? Entonces, hay que repasar muy bien las ideas claras con una buena explicación. También tiene que comprender, en este segundo punto de desarrollo de cada uno de los temas, la interpretación de los mismos puntos de una manera un poquito más exhaustiva, que no sea a modo telegráfico, como yo me encuentro muchas veces, pues que ponen puntos que parece un esquema. Y este examen no es un examen para hacer un esquema, sino, por eso digo, al principio se puede poner un resumen y luego se desarrolla. Entonces, para ese desarrollo hay que interpretar y explicar o en nuestra propia manera de expresión, ir diciendo en qué consiste cada uno de los conceptos, qué trata la sociología, cuáles son los fenómenos sociológicos, cuál ha sido la evolución de las sociedades humanas o el tema pertinente, ¿no? Luego tiene que tener este segundo punto otra característica, y es que tiene que tener un buen enlace de unos párrafos con otros, porque a veces me encuentro o nos encontramos con que de repente se está confeccionando un discurso y hay un salto hacia otra cosa nueva o hacia otro tema nuevo dentro de la misma pregunta que está desarrollando y queda desconectado. Entonces eso, pues, le quita brillantez, le quita también, es como una ruptura en ese hilo conductor. Entonces todo tiene que ser una pieza.
Le quita coherencia, quizá.
Exacto. Exactamente, yo creo que quita coherencia, entonces es un cambio brusco en la interpretación. Después, prestar atención a la repetición de ideas, porque muchas personas, claro, también repiten y no sabemos si realmente lo están repitiendo porque no saben más o no recuerdan más o porque no se están dando cuenta. Normalmente siempre pensamos el que evalúa, el evaluador o la evaluadora, que realmente es porque no lo sabe, ¿no? Y entonces repite ideas. Y después repasar todos esos puntos que ha desarrollado. ¿Cómo se debería de finalizar la confección de este discurso? Yo me pregunto, ¿no? Pues creo que cerrándolo de manera que no necesariamente se tengan que repetir todos los puntos, pero sí que en un párrafo se condense el desarrollo general de esa pregunta, porque cada tema A, B, C comprende una pregunta por un lado y otra pregunta por otro. Luego, cuando empezamos la otra pregunta, seguiría desarrollándose este mismo esquema. Pero una vez ya que hemos acabado la pregunta, deberíamos cerrar toda la exposición. Entonces, yo creo que esto se debería hacer en casa. En un momento, pues, en que cada uno y cada una esté en un momento aislado, de concentración, metiéndose en una situación tal cual estuviese en el examen, porque psicológicamente esto es positivo, refuerza esa conducta, esto los psicólogos y las psicólogas lo explicarían muy bien, y cuando ya están en el aula, nerviosos, cansados, con muchísima gente alrededor, con un tribunal que les están diciendo rellenen todos los datos, hagan todo esto, pues realmente el factor nervios influye ahí a veces y frena la capacidad de concentración. Entonces, si esto se ha practicado una, dos o tres veces en casa, realmente sale fluido y es muy interesante y muy positivo.
Dos preguntas se me ocurren al hilo de lo dicho. Una, como hemos dicho, cada tema tiene dos preguntas. No significa de ninguna manera que una pregunta tenga que estar relacionada con la otra. Sí. Es decir, tú puedes hacer un discurso previo, primero, de la primera pregunta y uno diferente de la segunda. Sí. ¿Puede ser también que relaciones de alguna manera la primera pregunta con la segunda? ¿O no? No tiene por qué ser así.
Hay personas que lo hacen. Las menos. Personas que están acostumbradas a escribir bastante o que realmente lo han practicado y encuentran, porque claro, en el mismo libro de Salvador Giner hay muchos temas que se repiten. Incluso ahora veremos que hay muchos temas del libro de sociología de Salvador Giner que tienen mucha relación con los cuatro nuevos. Entonces, ¿por qué no se va a poder relacionar? Siempre que se sepa. O sea, no se necesita para que la prueba esté superada, no se requiere como un requisito imprescindible porque es un poco más difícil, es otro nivel analítico, pero evidentemente le da más nivel, le da más puntuación y se puede obtener mayor nota, porque claro, muchas veces nos preguntan ¿cómo se va puntuando? Pues se va puntuando aquellos discursos que tengan estas características, no hace falta poner absolutamente todo con todos los autores, sino seleccionar los más importantes, comprender aquellos conceptos más relevantes, porque por ejemplo en el tema de cultura, pues mencionar a los autores más fundamentales que describen aquellas definiciones fundamentales, como son las de Malinowski, las de Taylor y otros, ¿no? Entonces, claro, si esas definiciones no están comprendidas con esos autores, pues realmente el nivel es más bajo.
La segunda pregunta creo que debemos hacerla después de hacer un pequeño panorama sobre los temas. Es decir, a mí me gustaría que después de recordar los temas que componen el programa, ya los alumnos lo deben saber, pero bueno, volver a recordarlo, pues se cogiera al azar, por supuesto, que no sí. será el tema de las preguntas de este año, pero al azar uno, y aunque sea, se dieran esos cuatro puntos primeros del resumen previo, por supuesto aquí no se puede dar un desarrollo, pero esa idea, ¿qué cuatro cosas habría que decir, pues yo qué sé, de cultura o de Hipoliteia? ¿Qué cuatro cosas habría que decir? Primero, para luego, por supuesto, que el alumno lo vaya desarrollando en casa en estos días que le quedan.
Bueno, realmente esa es una labor individual de cada alumno, ¿no? Y de cada alumna. Pero bueno, se pueden dar unas apreciaciones fundamentales, de manera que las personas que me oigan no lo cojan al pie de la letra. Digo, no, es que usted dijo en un programa de radio y resulta que luego eso no tiene nada que ver con lo que es la práctica en el examen.
No, pero eso he dicho, aquí no se puede desarrollar, exacto, ni mucho menos. Exacto. Simplemente dar esas cuatro claves para que luego, por supuesto, sí, el alumno sepa que ahí va el desarrollo después, claro.
Sí, pues mira, vamos a ir rápidamente, si vamos bien de tiempo. En realidad hay cinco unidades didácticas, como bien figura, en la guía del curso de acceso, que están comprendidos de 12 temas. Entonces, los ocho primeros temas los hemos venido trabajando desde el año 92 con el libro de Salvador Giner, que los profesores y las profesoras tutores y tutoras lo conocen. Y entonces, pues, el primero, que por eso yo decía lo de la escalera, hay que subir una escalera por los primeros peldaños, que habla de la naturaleza de la sociología, hay que entender cuáles son las características fundamentales de esta ciencia, qué se entiende por problemas epistemológicos, aquello que nos ayuda a entender esta disciplina con sus propias características, con esas características sui generis que nos habla Émile Durkheim, ¿no? Entonces, claro, el primer tema es muy importante, en lo que no quiere decir que los demás pues no sean igual de importantes. Lo que pasa es que se van encadenando. Entonces, si subimos el primer peldaño y el segundo, nos va a permitir subir los restantes, pero no podemos empezar por el cuarto peldaño. Entonces, el primer tema es así de importante porque es el umbral de todo lo que debemos de conocer de esta ciencia como rama del saber. Porque luego nos prepara para el segundo tema, las dimensiones.
Perdona, Violante, nos va también a introducir en la terminología, que también es muy importante.
Exacto, porque quería decir precisamente que en las dimensiones primordiales de la sociedad, que es el segundo tema, habla de muchos conceptos, que luego se van a enlazar con los últimos nuevos que aparecen. y entonces el alumno va a tener y la alumna va a tener más facilidad, ¿no? Entonces las dimensiones primeras de la sociedad se tienen que coger un inventario a modo de glosario de los conceptos nuevos: conflicto social, grupo social, rol, estatus, bien conectados, porque claro, el autor no lo desarrolla como un glosario, sino con una interpretación y una explicación bastante exhaustiva, ¿no? El tema 3, la cultura del proceso de socialización, está muy enlazado con el tema 2, porque ya nos aproximamos y hablamos un poco de cultura, incluso del proceso de socialización, elementos fundamentales para entender nuestra dimensión social. Si no introducimos una cultura en nuestra vida, no podemos entender el mundo que nos rodea, y si no pasamos por el proceso de socialización ni entendemos lo que es el proceso de socialización, no podemos entender el resto de los temas. Entonces, el proceso de socialización es aquel que nos lleva a introducir los valores, las normas, los comportamientos que ya hemos estudiado en el tema 2. Luego, el tema 4, la dimensión comunitaria, cerraría esta primera parte de los 4 que yo siempre he diferenciado, porque cierra ya ese umbral a la ciencia, ¿no? La dimensión comunitaria, que es el aspecto de una dimensión más pequeña y una dimensión más amplia, que es la comunidad y la asociación o sociedad. Y luego ya entraríamos en los 4 restantes, ¿no? Que es el tema 5, la economía, división del trabajo y desigualdad social, que nos habla de uno de los componentes de nuestra sociedad, cómo se distribuye la economía, la división del trabajo, las distintas desigualdades. Hablamos de conflicto más adelante y está muy relacionado con la desigualdad social. Entonces, para entender esta desigualdad social, ya hemos hablado en el segundo tema, las dimensiones primordiales de conflicto, de por qué unos individuos son distintos a otros dentro de su posición y de su rol, no como desigualdad humana. Entonces, yo creo que esta lección enlaza también con las 6, con la politeia, porque la economía y la política, la distribución del poder, se enlazan, y hay que saber qué tipos de políticas o de poderes hay en cualquier sociedad, las absolutistas, las democráticas. Entonces, yo creo que esto es como una iniciación fundamental, no solamente a la sociología, sino a las ciencias sociales en general. Luego, el conocimiento social de la realidad, que es el tema 7, habla de ese conocimiento que viene del proceso de socialización. Estoy enlazando un tema con otro, de cómo construimos nuestra percepción de la vida para comportarnos. De ahí sale la ideología, de ahí sale la religión, de ahí salen pues todas las creencias, los hábitos, y que enlaza también con el tema de cultura, de estas distintas culturas. Luego, el conflicto social, el tema 8, que cerraría la parte de los 8 de Salvador Giner. Ahora bien, en la unidad didáctica 5 hablamos de temas nuevos, pero que están relacionados. Por ejemplo, el tema nuevo, la evolución de las sociedades humanas, es un tema precioso, muy fácil de leer, muy fácil de asimilar, porque nos habla pues desde las sociedades cazadoras y recolectoras, horticultoras, agrarias, industriales, posindustriales, que todo el mundo, más o menos, que ha estudiado mínimamente la historia, lo sabe y que tiene unos conceptos básicos, ¿no? Entonces yo creo que esto nos refresca y nos documenta mucho más toda esa estructura que hemos aprendido del primer libro. La estructura social, el tema 10, pues realmente se asienta en lo que hemos aprendido del tema 2 de Salvador Giner, las dimensiones primordiales de la sociedad, para entender cuál es la estructura básica a modo de dimensión estática que tienen todas las sociedades. Sin embargo, el tema 11, los procesos sociales, es más dinámico, porque habla de interacción de las relaciones sociales entre unos individuos y otros. Y claro, los procesos sociales, pues está reforzando el tema del conflicto social, porque realmente donde hay interacción, hay dinamismo, puede haber cambios, desestructuraciones y vuelta a la institucionalización. Entonces, pues complementa mucho más esta visión. Y el último, el 12, la sociedad actual y los problemas sociales, pues es para entender mínimamente cuál es nuestra sociedad actual.
Lo que veo claramente es lo que antes comentábamos, y es que todo es un todo. O sea, es decir, está relacionado, sí. y se puede relacionar. Volvemos un poco atrás y me gustaría saber, bien, hemos dicho los temas en general, pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser una pregunta? Porque no sería el título del tema, sino sería probablemente, digo yo, un epígrafe de ese tema, ¿no?
Podría ser un epígrafe o algo que incluya, por ejemplo, la cultura del proceso de socialización es un tema, ¿no? Pues muchas veces ha salido ese tema y se expone aspectos fundamentales de la cultura y teorías del conflicto social. Eso es un tema que ha salido muchas veces, dicho de una manera muy parecida. Entonces se engloba rápidamente, el alumno sabe que puede llevar el programa, teniendo en cuenta que el programa, claro, solamente están comprendidos en el programa los temas de Salvador Giner, porque el otro realmente no se necesita guía. Yo pienso que es los propios títulos de los temas ya realmente, si yo hablo de estructura social no puedo cambiar, puedo decir elementos básicos de la estructura social, pero utilizo la estructura social. O si hablo de los procesos sociales, ¿en qué consisten los procesos sociales? Utilizo los procesos sociales, de manera que no desvirtúe el epígrafe original. Puedo añadir adjetivos, pero no desvirtúo o no se desvirtúa el título original de los 12 temas.
Si, por ejemplo, hablamos de aspectos primordiales de la cultura, es una de las cosas que ha salido bastante. Como esquema, ¿qué es lo que no nos podríamos dejar en el tintero? Por supuesto, ya estamos diciendo que luego hay que desarrollarlo. Simplemente que 3-4 notas no nos podemos dejar en el tintero, hay que desarrollar.
Muy buena pregunta, Isabel, porque realmente esto ha pasado. En el tema de cultura hay que exponer esta visión antropológica, que sin ella no podemos entender ese concepto en las ciencias sociales y que luego retoma la sociología, porque realmente dónde empieza la antropología y dónde empieza la sociología se entrelazan, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente, por eso me gusta que me hagas esta pregunta, es exponer las definiciones de los antropólogos y de aquellos teóricos más importantes, Malinowski y Taylor, por ejemplo, Taylor, que es el que empezó a dar una primera definición. Entonces, sin eso, pues realmente queda muy pobre, ¿no? Y sin los rasgos a través de los cuales podemos en sociología decir que es cultura.
Que podrían ser, por ejemplo,
un pues los rasgos identificativos, desde una insignia, un tipo de construcción urbanística, un tipo de tribu urbana, como se dice ahora, identificaciones de los elementos tanto externos como internos, tanto en nuestra manera de comportarnos externamente como en nuestra manera de orientarnos en nuestra conducta. Los hábitos, las costumbres que incluyen las fiestas, en fin, todos estos elementos que están circundando la cultura.
Yo creo que, bueno, va quedando todo muchísimo más claro. Nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Y entonces, este último minuto, pues sí me gustaría recordar pues que también es importante, primero, dejar un minutito para poner claramente todos tus datos, los datos que se te pidan, dejar ese minutito previo. Desde luego, otros 5 minutos posteriores para leer lo que has puesto, eso también es necesario, y supongo que también, aunque algo que parece obvio, es que se pueda entender el examen, o sea, que se pueda leer.
Sí, hay otro punto, y es que no se desanimen, porque yo parto de la base de que aquella persona que va al examen está aprovechando una oportunidad que no se va a volver a repetir, y entonces es un desgaste que no se puede permitir el lujo de utilizarlo vanamente. O sea, si se va al examen es porque se va a aprobar y porque se ha hecho un esfuerzo que merece la pena. Si no, es mejor dejar esa oportunidad para septiembre, porque entonces el alumno o la alumna pierde mucho ahí. Voy a ver lo que pasa, ¿no? Si no has subido la escalera, si no has incorporado esos conocimientos, la víspera no te vas a poder meter los 8 temas del libro de Salvador Giner y los 4 de la nueva guía del vídeo. Es que es imposible.
No obstante, todavía quedan algunos días para este examen y sí es conveniente recordar pues esto que se decía al principio, y es que se cojan un par de preguntas de diversos temas y que se vayan desarrollando, se haga este pequeño esquema y luego se desarrolle, a ver qué pasa. Y coger esta costumbre ya es positivo, y para eso sí hay tiempo todavía.
Sí hay tiempo, y la gente que lo hace saca buenos resultados. Yo en los últimos años he ido incrementando la nota. Se han puesto 9s y 10s en los últimos años, y eso es porque vamos avanzando, tanto todos los profesores y profesoras, tutores y tutoras de los centros, que van cogiendo esta dinámica y que vamos todos aprendiendo un poquito, y pues la evaluación va siendo positiva.
Pues con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el curso, y a los alumnos, pues sobre todo, tranquilidad.
Gracias a ti, Isabel.